Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Bon dia. Benvinguts a un nou programa de Lletres i música. Aquí parlem de llibres, parlem amb els escriptors i posem alguna cançoneta de tant en tant i aprenem molt. Salutacions cordials a Josep Maria Elvira. Aquí no estic sol, tenim a Mari Carmen Cinti, com sempre. Buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes, Josep Maria.
I a Nil Canals, a la taula de so, intentant que tot funcioni com Déu mana. I, naturalment, el més important és que tenim un convidat que, i, afortunadament, no és la primera vegada que està amb nosaltres i que això és bo. Esto es bueno que repitan. Bienvenido, Carlos Bassas del Rey, de nuevo a este programa. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Bueno, sí, es bueno porque significa que no he muerto y que sigo escribiendo y dando pasitos, con lo cual, pues bueno, es todo positivo.
Sí, sí.
Significa que hay libro nuevo que comentar, ¿no?
Claro.
Exacto. El currículum no acabaríamos nunca. Y no está aquí por eso, o sí, pero está porque de todo lo que licenciado en periodismo, doctor en comunicación, dirección y realización en la Escuela de Imagen y Sonido de Pamplona, creador de un taller de creación audiovisual, etcétera, 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 etcétera. Pero todo eso lo dejamos hoy a un lado para hablar de libros. Ah, y supongo que continúas con las prácticas de artes marciales.
Bueno, poco a poco, lo que pasa es que uno ya se va haciendo mayor y cuando se encuentra con chavales bueno, llenos de energía de 20 años... Pues...
¿Qué me vas a contar a mí?
A ver, Carlos, ¿no? ¿Tú me dices a mí que tú no tienes energía? Pues ¿cuánta tenías antes, Dios?
Bueno, ya sabes que uno cuando es más joven es más vehemente, cree que lo puede abarcar todo.
En tu caso es difícil que, tal y como estás en este momento, si te conocemos, se te pueda apartar del adjetivo vehemente, que lo eres y mucho.
Bueno, no sé si eso es bueno o es malo, ¿eh?
Eso es bueno, eso es buenísimo, puedes tirar adelante con todo lo que siempre llevas entre manos.
El último libro, justo, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Y la información, claro, siempre la tiene Mari Carmen.
A ver, editorial al revés, repites editorial. Uh-huh. ¿Ah? ¿Estás contento con los resultados que has tenido con el libro?
Sí, la verdad es que sí, ha sido...
Ha sido muy bien acogido.
Sí, de todos los que he publicado hasta el momento, yo creo que ha sido el que ha tenido mejor acogida de lectores, más de una edición, lo cual en los tiempos que corren en el mundo literario, si no eres nadie, una figura mediática o alguien relevante, pues es todo un logro. Uh-huh. Y eso da mucha satisfacción, porque significa que poco a poco vas llegando a más gente. Y eso a su vez también da vértigo, porque a cuanta más gente llegues, pues también corres el peligro de gustar menos o de cabrear a algunos a los que hasta ahora no tenías cabreados, ¿no? Con lo cual, pues uno no sabe nunca, ¿no?
Bueno, el balance siempre es positivo. Pues, sí, puedes gustar menos, sí. Pero a lo mejor la cantidad de gente que se ha quedado contigo, pues es suficiente, ¿no?
Sí, sí, yo estoy, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento.
Diferencias para la persona que no te conociera de antes. Este es un libro que no es de ninguna serie. Uh-huh. Es un libro independiente.
Sí.
Es un libro... Porque no seguirás.
Bueno, al principio no, pero nunca se sabe. Imagínate
nunca se
que
sabe.
Se desata mañana la locura. Vendo 30 ediciones y como a Conan Doyle me exigen resucitar al personaje. Bueno, no es que haya muerto, pero...
Bueno, quieres decir resucitarlo de dentro del cajón, de dentro del ordenador... Para plasmarlo otra vez en las líneas, sí. en los papeles.
Esto del mundo de la literatura, de los libros y de los personajes es como subirse al Dragon Khan. de Salou, ¿no? De Portaventura. Nunca sabes qué vuelta inesperada te espera en la esquina.
Este libro transcurre en Barcelona.
Sí.
Además, detallado, muy detallado, las calles por las que justo pasa, camina, porque, bueno, pues es que se huele el clima, el ambiente de Barcelona, para las que conocemos. Es un libro en primera persona. Frases cortas, frases contundentes y la personalidad del personaje principal plasmada en todo lo que son los monólogos, ¿no? O sea, su vida interior, los diálogos cortitos y su vida interior. Explícame un poquito cómo se te ocurrió esta historia o qué quisiste contarnos con esta historia. ¿Qué se va a encontrar el lector cuando coja este libro?
Lo primero que se va a encontrar es con un personaje un poco especial, incluso dentro de lo que sería el universo más habitual de la novela negra, pues porque estamos hablando de... voy a usar la palabra viejo, aunque luego hablo con gente mayor y se me enfadan,
sí.
Pero es la historia de un viejo cabreado de 75 años que recorre las calles de su barrio de siempre, ¿no? La zona de Ciutat Vella, más de San Pere, Santa Catarina, en Barcelona... y observa la decadencia, ¿no? de esas calles y de ese barrio donde él ha vivido, por un lado, y por otro, pues es un tipo que desde que nació prácticamente por una relación especial que ha tenido con su madre, se cree un elegido para repartir, para impartir justicia en el mundo, ¿no? Me basé en una pequeña leyenda judía que dice que en cada época de la humanidad hay unos 36 justos que mantienen ese equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? Y me llevé esa leyenda judía a mi terreno y pensé, ¿por qué no un personaje mayor, que no suele ser nada habitual en la novela negra, que bueno, aparte de ser el típico nostálgico enfadadísimo, se dedica a matar gente, ¿no? Y así fue un poco como surgió. Y también surgió de una necesidad diferente, que era... hacer un pequeño homenaje, aunque no es que yo sea alguien como, no sé, como Serrat, como Vázquez Montalbán o González Ledesma, hacer un pequeño homenaje a mi ciudad, ¿no? A las calles que yo conocí y viví de pequeño, a las calles que pasé sobre todo con mi padre, que era uno de los mayores depositarios de historias de Barcelona, ¿no? Ibas con él paseando por el Born, ibas con él paseando por el Raval, ibas con él paseando por cualquier lado, y siempre tenía una historia referida a esa calle, ¿no? Algo que había pasado ahí, y algo que, por desgracia, se había perdido ya, ¿no? O había desaparecido. Y todo fue encajando en esta pequeña novela, que, bueno, tiene una extensión relativamente corta, y me sirvió para eso, ¿no? Es la primera, además, que ambiento en Barcelona, ¿no? Hasta ahora había ambientado en una ciudad ficticia, mis policiales, pero me apetecía que esta estuviera muy pegada al terreno, ¿no? Incluso que la gente, como me ha pasado con algunos lectores, que luego me escriben y me dicen, pues he ido con el libro haciendo la ruta de Justo y he aprendido mogollón de cosas de algunas calles de Barcelona que no sabía.
Alguna,
¿no?
Como cosa que tú cuentas.
Sí, como la imagen de la propia portada, que es un barco, y que es un barco que existe realmente en una fachada al lado de Santa María del Mar, un pequeño barco que sobresale de la fachada de un primer piso, y que la mayoría de barceloneses habrán pasado por ahí miles de veces.
Sin mirar hacia arriba, claro.
Sí.
Justo, podríamos decir, es un creyente, y como todo creyente, tiene sus momentos de duda, porque yo veo que en el libro él muchas veces tiene, pues eso, sus crisis de eso que has dicho tú, de que él cree que tiene que ser una persona que se dedique a esto, que es uno de los 36 justos, pero hay momentos en que él duda mucho de esto. O sea, esta especie de cansancio que tú le implicas a este personaje también lo lleva a nivel espiritual o a nivel de sus creencias, ¿verdad?
Sí, es él desde pequeño ha sido educado, aleccionado por su madre en la creencia de que es uno de esos justos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que cuando a todos se nos dice que tenemos una misión o una supuesta misión en la vida, atravesamos momentos de duda. Sí. Y más un personaje como Justo, que lleva muchos años ya en el zurrón, ¿no? Es muy mayor, ha matado a mucha gente a lo largo de su vida y, lógicamente, pues atraviesa esos momentos de bajón y de duda, de decir, bueno, ¿realmente soy un elegido? ¿No lo soy? Y yo creo que eso enriquece a un personaje, ¿no? O sea, puedes tener a un autómata que es un iluminado y se dedica a asesinar sin dudar de su condición en ningún momento, o puedes tener un personaje al que tratas de dar más profundidad, ¿no? Y la duda forma parte, yo creo, que de la esencia de cualquier ser humano, ¿no? Si no dudas, eres un talibán, eres un soldado de Dios, ¿no? Pero dudar te convierte en humano, y yo creo que eso es lo que hace que el personaje conecte, por muy radical que sea, hace que el personaje pueda conectar con el lector.
O sea, él sabe que tiene que hacer esto, incluso en momentos que no le gustaría hacerlo.
Sí, como toda persona que tiene una misión, llega un punto en el que esa misión puede convertirse en una condena, ¿no?
Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Y tú decías que, bueno, mucha gente se puede enfadar contigo porque tú a los 75 años puedas decir que es un viejo, pero es que no deberían enfadarse porque tú realmente, tu personaje sí es un viejo. Y esto sí, tiene mucho que ver con la actitud.
Sí, iba a decir, es más viejo por dentro que por fuera,
eso,
¿no?
Es.
Porque está muy cansado, ¿no? También intentaba reflejar en cierto modo pues ese cansancio de mucha gente de determinadas zonas de Barcelona, pero bueno, no tiene por qué ser solo Barcelona, sino en otras ciudades sucede lo mismo, de ver cómo todo el mundo que te rodea, en el que tú has nacido, te has criado, a lo largo de su vida se desmorona y desaparece, ¿no? Uh-huh. Y desaparece en aras de una supuesta modernidad que arrambla con todo, que únicamente beneficia y enriquece a algunos y que destruye no solo piedras, sino también las memorias o la memoria que va con esas piedras, ¿no? La memoria que tiene la gente de las calles, de los edificios. Yo siempre digo que a veces en una ciudad el alcalde le da por reurbanizar una zona y, pues bueno, echa abajo algún edificio o ciega alguna calle. Pero no se da cuenta, ¿no?, que al echar abajo esa materia, esa piedra, también está echando abajo mucha memoria y sentimientos de gente que ha vivido en ese edificio o al que le ha sucedido algo en esa calle. Uh-huh. Es como si eso desapareciera, ¿no?
Uh-huh. No, eso está claro que me pasa a mí, y he dejado de ir por el barrio donde nací, que era la parte de cerca del Arco del Triunfo en Paseo San Juan, porque últimamente me entraba una tristeza tremenda, no reconocía nada de todo aquello.
Y sí, a Justo le pasa lo mismo, ¿no? Hay un problema de reconocimiento, ¿no? De decir, sí, ¿qué ha sido de mis calles? Y en el fondo lo que está diciendo es, ¿qué ha sido de mi infancia, ¿no?
Claro.
Y eso hace que el personaje sea un personaje herido.
Es un personaje, en momentos, a mí me ha dado la sensación, cuando él se lanza a esos retos de llegar a ciertas personas inalcanzables, que sabes que dices, uy, aquella persona la maté, pero esta me va a ser difícil porque mira dónde está. Pero como no tiene nada que perder, no es eso lo que le hace lanzarse a cumplir su misión.
Sí, yo siempre digo lo mismo, la mayor arma de esclavitud del sistema, y el sistema gasta una cantidad ingente de energía en mantener el statu quo siempre, es el miedo. Pero no es un miedo entendido como lo suele entender la gente, ¿no? Ese miedo al dolor físico, el miedo a la muerte, sino es un miedo a perder lo que nos han dicho que es imprescindible y que tenemos que tener en nuestra vida, ¿no? O sea, una hipoteca, una segunda residencia, dos coches, etcétera. Ese miedo a perder todo lo que hemos acumulado y por lo que hemos luchado nos mantiene esclavos. Justo no tiene absolutamente nada que perder. No solo no tiene miedo a morir, es un hombre ya mayor, que está más cerca del nicho que de la cuna.
Y lo dice bastantes veces en el libro, él se siente así.
Pero efectivamente, o sea, lo más peligroso para el propio sistema es alguien que no tiene ya nada que perder, ¿no? Al que no le puedes arrebatar nada y al que no puedes amenazar con arrebatarle nada.
Porque él ya lo ha perdido.
Eso es. Y eso convierte a alguien en muy, muy peligroso.
Las mujeres tienen un punto importante en la novela, así como los hombres son, sí, que hay un par de ellos que para él es importante, pero a grosso modo pues suele ser más bien en el grupo de los malos, dijéramos, entre comillas. Pero las mujeres son un punto importante en la vida de Justo. Su madre, Eva, que luego explicas quién es, Remedios, Gladys al final, todas tienen... Un papel secundario principal dentro de la novela, ¿verdad?
Sí, y son personajes a los que le tengo muchísimo cariño, ¿no? No tienen una presencia constante a lo largo de toda la novela, sino que van apareciendo en distintos momentos, pero siempre en momentos muy muy importantes para el personaje, ¿no? Fíjate que...
Quizás sea el recuerdo de ellas o la presencia de ellas lo que le tiene atado aquí. Todavía.
Igual sí, ¿no? Yo siempre, cuando me dispongo, cuando iba escribiendo la novela, pensaba, bueno, lo primero, ¿por qué un personaje de 75 años no va a poder estar enamorado o tener una pareja o tener relaciones sexuales, ¿no? Es algo que la gente suele... algunos rechazan, otros se sorprenden. Yo durante casi 12 años fui voluntario en Cruz Roja cuidando a mayores, a enfermos de Alzheimer, a gente con demencia o a gente sencillamente ya dependiente desde un punto de vista físico, ¿no? Les conocí bien durante ese tiempo y siguen teniendo las mismas pasiones y las mismas ganas, por ejemplo, de mantener relaciones sexuales que alguien de 30. Y es algo que cuando no lo conoces te sorprende, ¿no? Y yo decía, yo no quiero que Justo sea el típico viejo amargado que ya renunciaba a determinadas cosas. Y me apetecía construir esa relación esporádica que él tiene con el personaje de las Remedios, que empieza siendo, como digo en la novela, un alivio de soledades y mutuas, y termina siendo otra cosa, ¿no? Nunca es tarde ni para tener buen sexo ni para enamorarse.
¿Hacia dónde va Justo? O sea, ¿dónde empieza ya? Cuando uno empieza a leer la novela, sabe dónde está, tú lo presentas con sus dudas y sus cosas. ¿Hacia dónde va durante la novela? ¿Cuál es el karma de Justo, sería la palabra? ¿Qué es lo que le hace cambiar?
Bueno, yo creo que le hace cambiar, uno, el propio cansancio vital que arrastra, ¿no? Es a medida que uno va cumpliendo años, y ahora que he llegado, por ejemplo, según las estadísticas, a la mitad de mi vida, te das cuenta de que tu mochila está más llena que cuando tenías 20, ¿no? Y yo me proyecto y me imagino cuando tenga 80, si llego, cuánto pesará la mochila que cargo en mi corazón y en mi memoria, ¿no? Y entiendo, porque también he conocido a mucha gente mayor y hablas con ellos y tratas de que te transmitan cómo se sienten, entiendo que muchos de ellos tienen ese cansancio vital y te sorprendes porque también muchos de ellos te hablan de que quieren que llegue el final, ¿no? Han vivido todo lo que tenían que vivir, han hecho prácticamente todo lo que tenían que hacer, son conscientes de que, bueno, pues el final se acerca y que venga como sea, ¿no? Justo es un poco así, empieza con mayor energía, por decirlo de algún modo, pero claro, ya nos encontramos a un personaje que lleva una mochila de 60 kilos, ¿no? A la espalda, y su relación con la muerte, con su propia muerte y con la de los demás, es distinta que la que pueda tener alguien de otra edad, ¿no? Lo ve desde otra perspectiva.
Y Dime. Sin embargo, he visto el personaje muy rico porque tiene unas contradicciones. Tú estás diciendo que es una persona, bueno, y se nota en la novela, que ya le da igual un poco todo, que ya se hace a que va a morir, como hay un momento, hay un principio de un capítulo que me encanta, que dice, me he puesto mi traje porque sé que hoy voy a morir para que me entierren con él. ¿Vale? O sea, la idea de él ese día, con lo que tiene que hacer, él se las ve muy claras de que no va a salir de allí. Sin embargo, por otro lado, él tiene un piso franco y con todo lo que necesita para escapar en el momento, y lo tiene de siempre ahí en el momento de que las cosas no salgan mal. O sea, no deja la esperanza y en el mismo y por otro lado, pues ya tiene esa conciencia preparado para lo peor. estos saltos que pega dentro de la novela que la enriquece porque estás preparado para algo y de repente te sorprende porque la acción empieza, y con esas frases cortas, las frases cortas y contundentes, el pensamiento de él, hay muy poco diálogo, ¿verdad?
Sí, hombre, cuando uno escoge una primera persona ya sabe que el estilo va a tener que ser más o menos de un tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, siempre puedes escoger una primera persona muy desordenada, otra primera persona más metódica o más simple. A mí me apetecía la acumulación de frases cortas y contundentes. Lo que responde es a un intento de atrapar en un texto cómo son los pensamientos que se nos desarrollan en la mente, ¿no? A veces uno está pensando acerca de algo y se le cuela un pensamiento de otra cosa ahí, y lo que hace justo es lo va soltando, ¿no? Lo va conforme lo siente, muchas veces lo dice. También hay un juego en el sentido de que, claro, yo estoy leyendo la novela desde el interior de Justo, y como lector también me puedo plantear la duda de pensar cuánto de real y cuánto de imaginación o de no real hay en lo que me está contando.
Sí.
Eso es algo que me han dicho varios lectores, ¿no? ¿Pero este personaje es real o no es real, ¿no? Yo le digo, bueno, para Justo es real, ¿no? Y si para el personaje es real, para ti, lector, también, ¿no? Porque las consecuencias que tiene el actuar de ese personaje en el protagonista, pues para él son reales, ¿no? Pero ese juego siempre está ahí, ¿no? Y respecto a lo que me decías, yo recuerdo hace tiempo ver una pintada en un muro de la ciudad de Buenos Aires donde ponía la siguiente frase: la esperanza fue lo último que se perdió. ¿Vale? Justo está en ese punto intermedio en el que aplica por un lado la frase típica que la esperanza es lo último que se pierde, y en otros momentos ya es consciente de que la esperanza ya se ha perdido, ¿no? Y se mueve entre esas dos aguas, va entrando y saliendo de ambas formas de pensar y de sentir, ¿no? Y eso le genera esas contradicciones.
Sí, porque además es en un momento dado de la historia se ve ya que han acabado con él, se ve ya muerto, y esa pequeña brizna que entra de algo que sucede hace que diga, ostras, he sobrevivido a esto, tira para adelante, ¿no? O sea, otra vez se siente nuevo.
Sí, yo creo que eso también es bastante, bastante aproximado a la realidad, en el sentido de que a veces el espíritu y la carne van por caminos diferentes, ¿no? El espíritu ya está cansado y quiere desaparecer y morir, pero la carne tira, y la carne quiere sobrevivir, ¿no? Y se produce también esa lucha entre lo físico y lo emocional, que a veces hace que las personas estén en batalla constante, ¿no?
Bueno, es que haber visto desde la perspectiva que yo me acerco bastante a la cuestión son los proyectos. O sea, llega un momento en que no haces ya proyectos porque nos cuentas con que no va a haber tiempo, al menos los proyectos más o menos ambiciosos. Pero dices, bueno, igual mañana no estoy. Pero si estás, dices, bueno, ya que estoy, voy a aprovecharlo, porque mañana no sé si estaré. ¿No? Entonces, es un problema de caducidad de proyectos, de que ya no sé, porque quizás eso es asimilable a la esperanza. Dices, un día haré o no. No, ya pasas de proyectos de tiempo, porque esos los das por finiquitaos. Entonces aprovechas el tiempo que vas teniendo de inmediato, pero sin proyección.
Sí, está claro que la muerte te encuentra antes si estás parado en el sofá que si estás andando por la calle, ¿no?
Sí, claro. Entonces, bueno, en el caso de Justo es difícil.
Sí, es bueno mantenerse activo, ¿no? Porque carne y espíritu no son dos entes separados, sino que se influyen en el uno en el otro, ¿no? Y Justo, pues bueno, efectivamente hay un momento en el que a él no le importa morir y piensa, si me toca, me toca. Pero de repente no le toca y dice, voy a acabar
con lo que tenía pensado hacer, claro.
Claro.
Sí. Además se va liando porque tú quieres dar una especie de continuidad, o sea, no debe quedar ningún hilo suelto, por lo tanto, siempre que necesitas matar a alguien o algo, siempre hay alguien que influye en la escena como no debía, y ese alguien ya sobra y debe morir. Y así vas liándola.
Sí, es un ir hacia adelante, ¿no?
Sí. Es un no acabar nunca.
Sí, aún lo podía haber complicado más, ¿no? Pero sí, llegó un momento que yo también dije, bueno, ya, hasta aquí
es la historia.
Sí.
Luego, otra cosa que me he fijado, que es muy curioso, es que tú coges el libro y, bueno, ves la estructura que tiene, frases cortas, dichas por él, pero cortitas, contundentes, zas, soy justo, soy de esto, lo otro, todas en punto y aparte, pam, pam, pam. Y piensas, esto me lo meriendo yo en una tarde. Pues no, porque son... los pensamientos de Justo son para pararte a, o sea, es una persona profunda, no es un tío que tenga, no, es profundo, tiene pensamientos profundos con una intención todos ellos, y los diálogos en sí son mucho más cortos de lo que tú acostumbrarías, porque tú si encuentras a alguien y te dices, oye, ¿y esto por qué? Y entonces le explicas el por qué, pero ellos se lo dan a entender.
Sí, porque son diálogos exentos de paja, por decirlo de algún modo, ¿no?
Eso mismo.
Exentos de los formalismos sociales que todos empleamos cuando nos encontramos con alguien. Sí. Pues imaginaos, si mañana os encontráis con alguien y mantenéis una conversación, imaginaos que limpiarais la paja de todo lo que habéis dicho, ¿cuántas frases nos quedarían realmente,
sí,
no?
Realmente.
Y justo ya no está para esas zarandajas.
No está para explicaciones, es lo que yo me daba cuenta. Digo, no explica nada, o sea... Sí. Le da exactamente igual que el otro lo entienda o que no. Ya
sí,
ha sacado la información que quería y ya está.
Sí, expresa además su opinión y sin importarle ni consecuencias ni que piensen los demás, ¿no?
Y además lo que me hace mucha gracia son las frases que va diciendo porque las ha leído en la revista. ¿En qué revista era la...?
En Muy Interesante.
En Muy Interesante, sí. Y lo mezcla todo y a lo mejor te da una explicación súper científica de algo cotidiano, ¿no?
Sí, bueno, eso está sacado bastante de una persona, de alguien real que yo conozco, ¿no? Que es un apasionado de, sin ser de formación científico, ni había estudiado carrera científica alguna ni nada, pero es un apasionado del mundo de la ciencia, en el cual si uno se adentra sin miedos, se da cuenta de que hay una cantidad de poética maravillosa. Y es un recurso para escritores estupendo, porque nosotros, los que somos de letras desde fuera, la matemática nos parece algo escrito en sánscrito,
sí,
y que no vamos a entender y del cual no se puede sacar nada poético, ¿no? Pero sin embargo siempre hay una interpretación literaria de... Yo algunos de los mejores poetas que he conocido son precisamente físicos o matemáticos, y parece curioso, ¿no? Y a mí es un mundo que me apasiona, del que soy muy lector, de divulgación científica, y siempre procuro deslizar algo dentro de mis novelas, ¿no? Yo qué sé, desde cosas como El Principio de Incertidumbre, El Gato de Schrödinger, no sé, una serie de historias interesantísimas que nos hablan en el fondo del mundo físico que nos rodea, cómo está construido y las aparentes contradicciones que parece tener. Si tú eso lo trasladas al ser humano, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia a nivel espiritual, por decirlo de algún modo, ¿no? Tenemos dudas, tenemos aparentes certezas y sí, somos un poco así.
Hay una descripción biológica de lo que le sucede al hombre cuando se enamora. Y dice, le pasa esto y tal, y tiene no sé qué de la oxitocina, la serotonina, de no sé cuánto, y luego termina diciendo, porque así lo leí en el Muy Interesante, y así debe ser, ¿no? O sea,
sí,
punto, lo sabía, lo he memorizado y lo explico.
Sí, yo es divertido porque a veces hablas con gente del qué es para ti el amor o la atracción o ese tipo de cosas. Y si lo abordas desde un punto científico, de decirles, oye, pues mira, son una serie de hormonas que se desatan, hacen qué tal y qué cual, la gente dice, le quitas toda la poética.
Le quita todo el romanticismo, sí.
Sí, yo siempre les digo, no, todo lo contrario. O sea, tú sabes lo increíblemente maravilloso que es
que el cuerpo puede hacer
mundo.
Eso.
Sí, o sea, que el cuerpo... que el cuerpo humano sea así, ¿no? El otro día, por ejemplo, que leía un estudio científico que han hecho unos psicólogos que aseguran que toda relación humana, más allá de los 5 años, ya no funciona, ¿no? Mm. Es decir, que los 5 años es el tiempo más o menos estándar y normal para que uno mantenga una relación siendo feliz, manteniendo un enamoramiento, amando y además manteniendo una atracción sexual, ¿no? Mm. Y yo pensaba, bueno, sí, efectivamente, si lo analizas a nivel científico, pues es probable que sea así debido a cambios hormonales o variaciones en la producción de hormonas.
Pues casi
etcétera,
mejor que supiéramos lo que sucede en el organismo para a partir de los 5 años, pues suplir esas hormonas con otra, sí, con algo, fíjate, aunque sea sintético, ¿no?
Sí, fíjate que
sería
sí,
muy romántico.
Sí, fíjate que si psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, etcétera, te dicen eso, luego tú lo trasladas a tus propias relaciones personales. ¿En qué sentido? Empiezas a decir, pues sí es cierto que cuando uno lleva cierto tiempo acumulado en una relación, sustituye determinados comportamientos por otros. Evidentemente es muy difícil mantener una pasión sexual y física con alguien con quien llevas 15 años. Cuesta.
Como el primer día, sí que
no,
es cierto.
Y no es lo mismo el sexo que uno tiene a lo largo del primer año de relación que el que tiene cuando lleva 20. Uh-huh. Sencillamente no es que uno sea mejor que otro, son distintos y cada uno aporta una cosa diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque además, dentro de una relación, el ser humano cambia, que es otra cosa de la que la gente no se da cuenta.
Claro.
Es decir, yo como ser humano a lo largo de la vida evoluciono, cambio, no soy la persona de la que se enamoró la persona que está conmigo, soy distinto. Porque si uno no ha cambiado, significa que es una seta, una ameba, y debe ser un tipo de lo más aburrido, ¿no? Pero es normal, cambiamos también dentro de la relación, y eso es lo que provoca que algunas relaciones se rompan o que otras relaciones varíen y encuentres una nueva forma de amar a tu pareja, ¿no? Diferente.
Una última pregunta y ponemos una canción.
Vale.
Precisamente la misión que él tiene en este libro, que es pues vengar la muerte de alguien, ¿fue precisamente porque él estaba en ese momento del amor que tú dices al principio y lo ha mantenido?
Bueno, yo creo que ha mantenido en su cabeza.
Esa fuerza, ¿no? En su cabeza. Sí, ¿no?
Ha mantenido ese ideal, que es una de las cosas que la muerte es capaz de aportar, me refiero. A cuando tú tienes un ideal en la cabeza y te lo arrebatan, permanece incólume y perfecto para siempre. Uh-huh. Es decir, si en vez de justo perder ese amor en ese momento determinado o vemos el final de la película Shrek o cualquier historia, gran historia de amor, bueno, llega un punto que se acaba, ¿no? Uh-huh. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si continuáramos la historia y
siempre
esta pareja que ha luchado tanto?
A mí me pasa igual, en cualquier historia o algo así.
Dices, ¿cómo estarán al cabo de un año? Y al cabo de 5 estarán ya echándose los trastos a la cabeza.
Sí.
Y ese maravilloso lunar que tienes sobre el labio que me parecía encantador, como una mota o una pepita de chocolate que quiero saborear cada 2x3, se convierte en la verruga horrorosa que no dejas de ver, ¿no?
Sí.
Y es divertido. Entonces, el amor es un poco Romeo y Julieta, ¿no? La muerte de los amantes.
La muerte cambió ese amor por otro sentimiento tan fuerte como la venganza, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, pues, José María.
Hacemos una pequeña pausa musical. La tendremos con el grupo U2, acompañados de B.B. King y un tema del álbum Rattle and Hum. Es decir, un álbum de 1988 y el tema, precisamente, cuando el amor viene a la ciudad. When love comes to town.
Jump! beautiful love came to town. Ran into a children when I heard a kid scream. The notes were turning blue. I was dazing in a dream. As the music played, I saw my life turn round. That was the day before love came to town.
Lletres i música.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Si voleu vibrar amb...
Un triple al Pavo.
Un gol a la Jaume Tubau.
Un penal córner al Lluís Serraïma.
Una marca a la Guinardera.
I també, si voleu emocionar-vos amb el futbol sala, l'hoquei patins, l'handbol, l'atletisme, el pàdel, el tenis taula i tota la resta de l'esport santcugatenc, ja ho sabeu, cada diumenge la vostra cita a les 8 del vespre al 91.5 de la FM i a cua.cat. Us esperem a l'Esport en Marxa.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per Canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
The Beach Boys.
The Doors.
The Mamas and the Papas.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bé, doncs tornem a ser aquí després dels concerts publicitaris i d'una miqueta de música i seguim amb la conversa que teníem interessantíssima sempre amb Carlos Bassas del Rey. Carlos.
Dime.
Proyectos.
Proyectos, muchos.
Bueno, a ver, no te pases, pero al menos de uno en uno, no me los des todos de golpe.
Bueno, ahora sobre todo lo que tengo entre manos son dos cosas muy diferentes entre sí y a su vez distintas también a este justo, ¿no? Uh-huh. La primera es una novela histórica ambientada en la Barcelona del 19, uh-huh. Esa Barcelona pre-derribo de las murallas,
sí.
esa Barcelona... pues bueno, absolutamente sucia, insalubre, llena de fábricas, en la que acaba de llegar prácticamente el vapor sí. a las fábricas y en la que se desarrolla, bueno, una pequeña historia de misterio y aventura protagonizada por un chaval joven que pertenece a tampoco avanzó mucho, pertenece a un pequeño, a un grupúsculo criminal que había en esa época por las calles de la ciudad amurallada que se llamaba La Tiña, ¿no? Era un grupo de huérfanos, un grupo juvenil, estilo pues Oliver Twist, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y bueno, es un repaso a la Barcelona de aquella época, a cuál es el origen de la fortuna de determinados grandes prohombres de nuestra ciudad,
sí.
Y a la vez, pues bueno, hay toques de ese misterio y aventura porque se sigue la investigación de una serie de asesinatos.
Uh-huh.
Y por otro, también estoy con una novela negra nueva, más pura en el sentido de novela negra, distinta y con la cual me he propuesto un reto, ¿no? Si con Justo no había tocado nunca la primera persona en una novela, ahora a lo que me enfrento es a una novela, la mitad de ella escrita en segunda persona.
Oh, me encanta.
Que yo creo que es uno de los registros para un escritor más difíciles de dominar y de hacer bien. Y
me encanta.
Porque si no la llevas bien, el lector te abandona a las cuatro palabras.
Sí, sí.
Pues eso de la segunda persona me encanta.
Pero es complicado, ¿eh? Hay grandes novelas, no muchas, pero hay grandes novelas escritas en segunda persona. En este caso, además, es una segunda persona un poco especial, ¿no? Diferente. Es el propio personaje que se habla a sí mismo.
A sí mismo como segunda persona, sí, sí.
Sí, sí, sí. Entonces es una complicación técnica, no creas.
Sí, pero a mí me gusta en el aspecto de que el lector se implica tanto... Con esa segunda persona inconscientemente te implicas, o sea, da la sensación que te está hablando a ti, a tu subconsciente, y tu subconsciente entra y forma parte de la novela. Y es una forma de atrapar al lector dentro de la trama. Es algo curioso, pero es lo que nos sucede. Cuando nos hablan a nosotros de que nosotros estamos haciendo algo, pues nos sentimos que lo estamos haciendo.
Sí, sí. Lo curioso es que en mi caso me he apartado un poquito de ese estilo de segunda persona y es el personaje hablándose a sí mismo, es decir,
sí.
no interpela al lector, sino que se habla a sí mismo, ¿no? Como si tuviera una especie de desdoblamiento de personalidad por un hecho puntual y es complicado porque claro, la gente no no suele entender que bueno, determinadas concordancias verbales, determinadas expresiones, determinadas formas de escribir que tú tienes cuando usas la tercera persona omnisciente, que es como la más cómoda, pero no por ello fácil, es muy distinto, ¿no? Entonces te tienes que parar en cada frase aún más para mantener esa voz. Y veremos cómo sale, porque es la mitad de la novela en esa segunda persona y luego se vuelve a contar exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de un personaje en una tercera persona también especial.
¿De esos dos proyectos son paralelos o tiene un orden de salida, de que va a acabar primero uno o no?
Sí, uno ya está prácticamente terminado, lo que sería el manuscrito, una primera escritura. Ahora empezará esa fase larga y tediosa, pero a la vez maravillosa, que es de corrección y reescritura, sí, que es la que a mí más tiempo me lleva, quizá. Más que lo que es armar una estructura, construir una trama, lo que más me lleva es pulir después, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, viendo justo se puede ver, ¿no?, que es una novela corta, yo soy muy de podadora.
Sí.
y de quitar todo lo que no sea esencial, ni para expresar los sentimientos de un personaje, ni para la narración, ¿no?
Bueno, tú ahora estás diciendo que acabas de escribir un novelón y que luego después va a quedar en una novela tipo justo.
Sí,
cuando empiezas a bueno, recortar, ¿no?
Sí, es curioso porque es cierto que hay mucho lector que utiliza esa expresión que has usado ahora mismo, ¿no? Si es una novela de 400, 500 páginas, es un novelón. Uh-huh. Pero no solo un novelón en cuanto a su volumen físico, sino que se creen que es novelón...
Sí.
En cuanto al contenido,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí, como... a la calidad del mismo. No, no tiene por qué serlo. Una novela corta puede ser un novelón.
Sí, yo voy cada vez más a lo contrario, ¿no? Considero que encuentro mejor literatura en novelas cortas que sé que han sido trabajadas hasta la extenuación, uh-huh, que en otras donde, bueno, te encuentras con, en la misma página, por ejemplo, cuatro párrafos seguidos donde se expresa exactamente lo mismo de distintas maneras una detrás de otra, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que el personaje está deprimido, me lo acabas de decir en una frase y media, no necesito que ahondes en que está deprimido, pero ya te he dicho que está deprimido y mira lo que hace porque está deprimido y el pobre está deprimido y todo el mundo viéndole sabe que está deprimido, ¿no?
O sea, entonces, a ti te pasa escribiendo lo mismo que justo. Es contundente y sin paja.
Sí, pero soy consciente de que eso me elimina a un grupo de lectores bastante numeroso, ¿no? A ese grupo de lectores... que consideran que cuanto más larga, florida, perifrástica y enrevesada es una frase o un párrafo compuesto de esas frases, mejor literatura está haciendo el autor, ¿no? Y en algunos casos es cierto.
Pero no se puede contentar a todos los lectores, tienes que tener una franja tuya.
Sí, sí, digo, pero hay gente que tiene una habilidad maravillosa, increíble, envidiable de escribir mucho y bien. No sé, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Víctor, ¿no? De Víctor
del Árbol, sí, señor.
Sus libros que son voluminosos.
Descriptivos, dices, totalmente, sí.
Sí, pero dices, no te sobra nada.
No sobra nada.
¿Sabes, no? O sea,
es cierto, en cada página encuentras una frase para enmarcar.
Entonces, estamos hablando de nivel maestro en ese registro, ¿no? Y luego te vas a otro extremo de un escritor que ya nos dejó hace mucho tiempo, pero que era pues más del estilo del corte de Justo, y Justo es un poco un homenaje a su literatura, que era Carlos Pérez Merinero, ¿no?
Opinilla.
Ambos extremos, que están muy distantes entre sí, tienen un nexo común, que es la buena literatura. Uh-huh. Y luego, en medio estamos los que intentamos hacer lo que podemos, ¿no?
Hombre, no. Va, aprendiendo mucho, ¿verdad? Que como
luego,
cuando viniste aquí la otra vez lo dijiste, me siento en el sillón a ver si se me pega algo.
Sí,
y por lo visto se pegó.
Sí, luego hay escritores que combinan una escritura a veces de frases más cortas y contundentes con algunos párrafos más largos, escritores a los que admiro de una forma absolutamente
reverencial, sí.
Como Carlos Zanón, por ejemplo,
sí,
¿no? Que te lees, yo me he leído todo lo suyo, pero te lees Taxi, su última novela, y eres capaz de encontrarte frases pequeñas y cortas que dices, Dios mío, yo no escribiré esto en mi vida.
Sí.
Algo tan bueno, tan corto y tan concentrado, ¿no? Y
a mí
además
me pasa,
combina...
yo siempre digo, yo quiero escribir así. Ya, sí, pero no cuando sea mayor, no, yo quiero escribir ya así.
Tenemos la suerte de tener una generación de escritores, no voy a decir nuevos porque ya llevan 4 o 5 libros o 6 a sus espaldas, pero una segunda o tercera generación tras aquella de los Vázquez Montalbán, González Ledesma, Andreu, que Andreu Martín sigue en activo, gracias a Dios, pero tenemos una nueva generación de...
Jordi Sierra y Fabra.
Sí, y ahora tenemos pues eso, tenemos a esos Ravelos, tenemos a esos Zanones, sí. Tenemos a Del Árbol, tenemos a Viedma, tenemos a Marcelo Luján con Subsuelo, tenemos a Jordi Ledesma que saca novela ahora,
sí, también.
Y que recomiendo a todo el mundo porque es absolutamente increíble.
Ampar, o sea, Ampar también saca una ahora.
Sí, hay una generación que no solo cuenta buenas historias, sino que además las cuenta bien, ¿no? Es esa generación, no me da para contratar a un sicario y eliminar a toda esa competencia, que lo hace mejor que yo, pero debería.
Oye, yo lo haría para poder terminar de leérmelo todo. eliminarnos no, pero os pondría, a ti también, os pondría un poco en hibernación hasta que yo me pusiera un poco el día y entonces luego os dejaría seguir escribiendo.
Sí, porque... pero la gente realmente no es consciente del momento maravilloso que estamos viviendo. Seremos más conscientes igual dentro de 50 años cuando se hable de alguno de estos autores, ¿vale? Y se hablará de una forma como merecen, pues reverencial en cuanto a grandes... figuras de la literatura en lengua castellana. Y no me refiero solo a nivel de la península, sino que me estoy refiriendo a nivel de Iberoamérica también, ¿no? Uh-huh. Porque hay chavales jóvenes ahora escribiendo en Argentina y en otros sitios, y ya no hablo de Quique Ferrari, por ejemplo, que para mí ya es un icono, sino de otros, ¿no? Que han sido nominados, por ejemplo, al Jamet este año, que es gente ya nacida en los 80, incluso algunos en los 90, y que parece que tengan un mundo interior como el de un escritor de 50 o 60, ¿no? Lo cual es muy difícil porque tienen mucho pozo. Y es maravilloso ver eso, ¿no? Generalmente uno debería decir, espero que todos se mueran en un trágico accidente en globo, porque son una competencia directa tuya, ¿no?
Sí, así puedes escribir tú. Así puedes ganar.
Pero yo también soy lector. Además de escritor, soy un grandísimo y un ávido lector. Y tener la suerte de poder entrar en una librería y ver las obras de toda esa gente es absolutamente increíble. Con lo cual vivo en una bipolaridad, en una esquizofrenia preocupante.
Y ahora, Carlos, para acabar, te voy a decir una frase, bueno, pensamiento de una amiga nuestra común, que es Charo González. Y siempre dice, hombre, cuando encuentra un autor que le encanta, dice, yo a este lo ataría a la pata de la cama para que me escribiera, para que no dejara de escribirme.
Y entonces todos los que conocemos a Charo le ponemos la cara de Kathy Bates en mí.
Yo ya lo hice cuando me lo contó así.
Sí, al igual que hay grandes escritores en este país, también hay grandes lectores, ¿no? Gente como Charo, gente como Leer sin prisa Marta, gente como que leen cantidades ingentes, que luego además lo cuentan.
Lo cuentan y lo recomiendan de tal manera que da ganas de salir a comprártelo ya.
Sí, de hecho es terrible, ¿no? Porque nos regalan reseñas en sus blogs y nos descubren a gente absolutamente nueva, de ahora y de antes. Gente de la que no has ni oído hablar, y eso que tú eres un ávido lector de novela negra, y de repente, pues o Marta o Juan Mari, Barasorda, te descubren una serie de autores que dices, gracias.
Gracias.
Sencillamente gracias por descubrirme esto. Porque
gracias,
no tenía ni
con
idea.
Retintín, gracias.
Gracias, mi cartera te la agradece.
Sí, yo también te quiero. Bueno, Carlos.
Hemos llegado, ya nos quedan nada.
2 minutitos para despedirnos, sí.
Un poquito más. Una vez más, muchísimas gracias por atendernos. Siempre,
gracias a vosotros.
Siempre es un placer estar contigo.
Sí, sois. Hay poca gente que lo sepa, pero sois una emisora que estáis en mi pueblo, dentro de mi ciudad, ¿no? Yo también, aunque poca gente lo sabe, yo también soy de
San Cugat. Sí.
Más en concreto de Valldoreix, ¿vale? Bueno, ahí sigue viviendo mi madre y... Y siempre me encanta, ¿no? Entrar en vuestra casa, que me dejéis un huequito para decir mi...
Bueno, de hecho, tú tenías que estar hoy aquí, que luego se te han torcido las cosas, pero que sepas que estás invitado el día que tengas que venir a ver a tu madre, avisa con tiempo. Y aunque sea pasar por aquí y darnos 10 minutos de una reseña de lo que estás haciendo, la tienes.
Siempre tienes esto abierto para cualquier cosa que quieras venir a decir.
Si llevas la katana bien metida en la funda, ¿eh?
Sí. Sí, no. Si no, tendremos que llamar a Justo para que nos defienda. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias, Carlos. Un beso.
Y fins aquí el programa d'avui. Arribarem al final amb un tema del Santana 4, Anywhere You Want to Go. I us espero la propera setmana. Tindrem un altre convidat, tindrem més notícies, més llibres. Gràcies, Mari Carmen.
Gràcies, Josep Maria.
Gràcies, Nil, per cuidar de tot això. I fins a la propera setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.